Europa para... ¿no? Ay, más bueno, estoy muy poquito contenta.
¿Qué le pasó, Liz?
La felicidad, me pasa. La felicidad. Me pasa este programa, me pasa. Eso, me ¿sí? pasa vos, me pasa a ustedes, me pasa.
Muchas gracias a todos los que están aquí nuevamente. Muchas gracias, bienvenidos a Sospechosamente Live. ¡Eso! Qué rico que nos acompañen, qué rico que estemos aquí. Y Liz, usted dijo que tenía algo que quería hacer con nosotros.
Ah, sí, es que quiero, pues de vez en cuando, traer cosas porque yo sé que ustedes saben mucho de todo. Y quiero que, por ejemplo, me ayuden a identificar aparatos o cosas. Yo soy compradorcita y compré esto con la curiosidad de que ustedes me explicaran qué es. Se los va a pasar. No, ¿sí saben? Silencio, no les ayuden. Y ustedes van a intentar adivinar qué es.
Pero bueno, esto lo que va es que también no lo oyen en Spotify. Entonces, a los que están...
Es tropita. Un aparato.
En Spotify.
Es una tropita de elefante. Ay, eso es una vaina. Pere. ¿Una copa vaginal?
¿Qué es una copa vaginal?
Eso que se ponen ahí, ¿no?
¿Para tomar qué? ¿Por dónde? No.
Ah, ¿no? No es como un...
Se llama copa menstrual, pero no es eso. No es eso, no es eso. No es eso. O sea, ¿usted cómo cree? Venga, un momento, perdón. Esto no va para Spotify, esto lo editamos. Pero mire, o sea, ¿usted cómo cree que esto es una copa menstrual, hueputa? ¿Pero de qué tipo de mujer? ¿A quién le cabe...?
A una pelada del colegio que le decíamos pandemil.
Mire, mire como 12 centímetros.
A pandemil le da.
Y hay que tener pues un útero profundo.
No, pero no es nada de allá, ¿no?
No es una copa menstrual. Sí. Es un dispositivo, un aparato que sirve para uno orinar de pie, para que las mujeres podamos hacer lo que ustedes han hecho fácilmente toda la vida.
Ven, yo veo tu copa.
¿De pie?
Yo toco. Ay, mira.
¿Y cómo
entonces,
se pone?
Pueden orinar así pipí normal o así pipí parado.
Exacto. O así juguetonamente o juiciosamente.
Torcido para un ladito, torcido para otro lado.
Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos, y no les choca. El tiempo perdido los trajo justo donde no querían, al punto donde están muy jóvenes para morir, pero muy viejos para vivir. Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en Sospechosamente Light.
Eso es, aplausos por favor. Bienvenidos a Orinadamente Light. Un podcast que ustedes se pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming donde elegimos temas fáciles: Spotify, Deezer, Apple Podcasts,
oh my God,
Spreaker,
Spotify, YouTube
los martes, ¿no? Los martes subimos el capítulo del video. Instagram,
Twitter.
Póngalo a reproducir, ¿no? En su oficina. Póngalo. Esa es una campaña.
Sí.
Algún día YouTube nos va a pagar por las vistas.
Dios quiera.
Entonces.
Puta, uno ve que hay una gente que hace unos contenidos que dice.
Sí.
¿Cuánto de monetización? Millones. ¿Cuánto le da a la Dian? Ni mierda. Y uno dice, pero ¿cómo?
¿Cómo hacen?
Yo tengo mis teorías, pero ¿cómo hacen? Sí.
Cuando se dijo eso de las vistas, me acordé que yo tenía, pues mi papá decía que las vistas eran como los ojos.
Sí, que me duelen las vistas o tengo, me cayó.
Estoy mal de las vistas.
Nosotros estamos mal de las vistas.
De las vistas en YouTube.
Entonces póngalo a reproducir ahí en la oficina todo el día. Siga el canal, hay gente que puede oír esto y que de pronto no sabe cuál es el canal. Entonces sígalo ahí, suscriba, ahí dice en rojo. Suscríbase, Tim. Suscríbase y de ahí
uno
se
muere y nada se lleva. Eso no les quita nada, es gratis. Es un botón de seguir.
Y lo dejan, le bajan el volumen y lo dejan en una pestaña ahí que corra.
O no, escúchenlo, es una chimba.
No, después de que lo oigan, ahí lo dejan seguir y le bajan el volumen ahí con el
curso. Ahí empecemos.
Bueno, y también, pues detrás de todas estas conversaciones que tenemos en este podcast, siempre hay un Coffee Delight podcast. Un Coffee Delight para ustedes, sospechosamente Delight, para nuestros amigos oyentes que están acá, también a la entrada ya recibieron su Coffee Delight y estamos muy felices. Siempre una buena conversación, trae detrás un Coffee Delight.
Ajá. Ajá. ¿A todos les entregaron el Coffee Delight a la entrada? Es que yo sentí que Tato dijo eso y la gente hizo como una cara como que... ¿Y el mío? ¿Dónde quedó el mío?
Es un show, ¿cómo son de rabones ustedes?
Puta.
Eso jamás le dijeron a los de Sábados Felices cuando iban y jugaban y perdían por allá.
El sábado feliz no juegan.
Hace un tiempo.
Pero entonces
el Bocho Sánchez era arquero.
Y yo fueron a mi escuela.
¿Fueron a su escuela? Eso era de pobres.
Ahí supe yo que era pobre.
Es de pobres.
Ellos fueron, lleva una escuelita en tu corazón, se llamaba La Gira.
Sí, sí, sí.
Y fue Mandíbula, el Mocho Sánchez, Patricia y el otro señor.
Con la visa.
¿Y ganaron o perdieron los?
No me acuerdo, estaba muy chiquito.
Pero jóvenes.
Sí.
Pero jóvenes.
Fueron a mi escuelita.
Sí, y sí construían. Escuelitas, Sarmiento. Construían.
Ni mierda. Pues yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo que nada haya cambiado después de ellos.
¿Pueden mentir para las cámaras?
Sí. Generó un gran cambio para nosotros.
Qué chimba.
Gracias.
¿Saben quién es un
putas? Pues yo no me acuerdo, no soy una fuente buena.
¿Saben quién es un putas? La persona que se inventó el concepto de glamping, ¿no?
Glamping.
Yes.
Sí.
Qué genio, marica. Qué genio.
Pero para los que no saben qué es glamping,
¿qué es glamping, Santiago? Según Santiago Renón.
Es como que alguien dijo, como que, bueno, tengo aquí un lote de tierra. Pero,
un potrero.
¿Qué hago? Aquí hay un potrero. ¿Qué hago? Hago un hotel que me va a costar como no sé cuántos miles de millones de pesos.
Permisos y toda esa maricada.
O hago unas chocitas en madera.
Con plástico.
Le pongo ahí un huequito ahí, lo lleno de agua, que piscina. Le digo esto que se llama glamping y cobro 3 veces más que si tuviera un hotel. ¡Parece que genio!
¡Cierto, perro!
¡Qué genio!
Les cobro caro, sí.
¡Cierto!
¡Qué genio! Entonces,
y uno por dársela de chévere, voy de glamping, es que este fin de semana.
Yo soy de otro tipo de experiencia. O sea, a mí me gusta, sí, o sea, como estar en contacto con la naturaleza.
La semana pasada seguramente estuvieron por allá, ¿sí o no?
Yo puedo hablar.
¿Quién ha ido a glamping de acá?
Yo puedo estar hablando desde el resentimiento, porque obviamente yo soy pobre y resentido.
Y no solo eso, sino que es gente como que vive más que uno, más intensamente.
Sí, pero
eso es pobre, resentido y enfermo.
Sí, pero, o sea, yo nunca he estado en glamping, porque uh-huh. eso vale plata y no.
Harta
plata. Pero yo no soy tacaño, sino que vale. Entonces, por ejemplo, yo veo a la gente que se tira, yo no sé, hacen como unas mallas ahí para que la gente se acueste y se tire. Yo veo a la gente como tan incómoda ahí.
Es un chinchorro, pero play.
Sí, yo veo a la gente, ellos se ven como incómodos.
Además, yo le quiero decir una cosa de mi resentimiento personal acerca, si me devuelve un poquito, de la hamaca esa, de la mallita voladora. Y es que es pa' flacos. Una vieja flaca, sin culo, se acuesta ahí, se ve linda, estética, le toman la foto, bien. Yo me acuesto ahí, marica, y parezco...
Pongo
unos
limones.
Una paca de morcillas, huevón. Eso no tiene estética pa' ni mierda. Se me salen todos mis pedazos por entre los huequitos.
Como cuando empacan los limones en esa malla que se cae la malla.
Sí, eso. Es de mandarina picha que ya está blandita. Mandarina de carretera. Así. Entonces esa mierda no es estética pa' todo el mundo. Es pa' gente que sabe posar en las sopotas.
Esas vainas, sí.
Es muy cierto. A mí me tocó fue la acampada. La acampada en mi...
Ah, pero acampar es bacano.
De hace años.
¿Bacano? No, marica, pues ¿qué va a tener eso de bacano?
Mucho.
No. Yo acampé o campé, ¿cómo se dice?
Acampé, supongo.
Acampé.
No, porque si uno no se acobija, sino que se cobija.
Pero no acampa, no.
Uno no acampa, sino que campa.
Pero uno cuando se espulga, lo que se saca es piojo. O sea, tampoco hile tan fino.
Bueno.
¿Qué es esto que acaba de pasar? Me siento en la granja de hoy. Me siento en Caracol a las 5 de la mañana.
Yo creo que es acampar, acampé.
Yo campé.
No, porque... Bueno, pero fue en el campo.
Sí,
vale.
Campé.
Listo.
Yo campé varias veces y ya yo no sería capaz... O sea, acampar en este momento es muy difícil, marica. Es muy sufrido.
Sí, porque uno ya está jodido.
Uno era ahí todo a los 16 años, marica. Claro, ¿Cómo hacía uno para decirle a los compañeros? Tenemos un parche, una chimba. Vamos a ir con este sleeping... Sí. Que eso es una telita de gaita. Sí. Y vamos a dormir con ese sleeping en medio del monte. Y vamos a llevar arroz y atún. Y la vamos a pasar muy bien 3 días seguidos.
Mire, le cuento algo para que se burle. A mí me encantaba tanto acampar que la última vez fue a los 20. Y fueron 21 días.
¿Qué?
En el parque Tayrona.
¿Y con ese calor?
Pero una chimba.
21 días campando, bueno. Perdón.
Pero yo tenía 20 años, no me dolía nada en la espalda.
Eso es como para un programa de National Geographic y esas cosas como...
Sí, pero yo tenía 20 años. En ese tiempo me podía acostar en la misma malla y no se me regaba nada. Yo era joven.
No, pero es que ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando uno va a eso es porque uno no ha salido casi de la casa y es la oportunidad de salir de la casa. Es la oportunidad de estar de noche con la novia.
Sí.
Y hacer groserías. En una carpita.
Mire, era una nota, éramos todos en carpas y había gente de muchos lados, había mucho extranjero también, había gente con instrumentos, entonces en la noche, cuando eso en mi época se podían hacer fogatas, era la gente más irresponsable, no pensaba en los incendios forestales, y habían fogatas y compartíamos, y una vez llegaron unas jaibas a mordernos los dedos, nos las tragamos.
¿Unas jaibas? ¿Qué es eso?
Sí, jaibas. ¿Jaibas? Jaibas, no sabes qué es una jaiba.
¿Una vagabunda que le chupa los dedos a una?
No, una jaiba es como un cangrejote grandote.
¿Qué? ¿Ah, sí?
¿Nunca los ha visto?
No, yo no sé qué es eso.
Ay, ustedes no han vivido, girl.
¿Y solo le chupa uno los dedos y ya?
No, o sea, como uno duerme en carpa y está al lado de la playa, cerquita de la playa, entonces a veces se meten y empiezan a pasar así.
21 es uno campando. Yo ya no estoy en época, digamos, para hacer popó en el monte, no, marica.
No, pero es que usted está muy jodido.
Porque, o sea, uno campando le tocaba, era eso, el ¿no? Monte. Buscar dónde y hacer por allá en
el monte. ¿Y si no llevaba papel higiénico? ¿No le pasó?
No, pues había que... No, yo llevaba.
¿Con hojas, no? ¿Usted hizo con hojas?
Yo llevaba.
Es que yo soy del campo, obvio que he hecho con hojas.
¿Ah, sí?
¿Con hojas
pues
de cuál?
En la finca, cuando era pelada, y mi papá me llevaba a la finca de mi nono.
¿Y cuál es? ¿Compraba papel higiénico?
Sí, pero a veces uno no llevaba papel higiénico y se demoraba más.
Hoy es, digamos...
Y yo era una niña. Pues,
en la granja de hoy...
Es muy rural de mi parte.
En la granja
las de plátano son las más chéveres. Son como las triple hojas del monte.
Horrible. Una vez campé con unos amigos y les dije que por comer hongos.
Madre. ¿En serio? ¿Comer hongos?
Sí. Yo no comí. Pero ellos sí comieron. Y yo era el único sobrio y había 7 llevados del hijo de puta, cada uno viendo una película diferente, marica. Todos ahí, uno contra un árbol por allá, el otro dice que ya va a cantar Vicente Fernández.
Esa es la peor guiada del mundo, uno pensar en Vicente Fernández.
No.
Y yo ahí, venga para la carpa, muchachos, venga para la carpa, no, horrible.
Pero, yo no sé, por ejemplo, le voy a contar algo peor de mi experiencia. Y es que yo todo eso lo hice sobria, yo no consumía drogas, ni fumaba, y casi no tomaba en ese tiempo.
No, qué pereza, ¿para qué iba?
Pues a la naturaleza.
Y se aguantó
y
21
días.
Se aguantó
y
21 días.
Y estaba feliz.
Se aguantó 21 días así.
Sí. Es que acá, por lo menos en Bogotá, si uno va es como al Neusa. Que
yo
es
he ido
como,
al Neusa.
Es como el más cercano y que mucha gente iba ahí. Pero eso sí, pues,
pero allá
muy
asusta.
Frío. ¿Asusta?
Sí. Yo no volví a acampar por eso, a mí me asustaron.
¿Y qué le asustaron?
Sí, me asustaron. ¿Sí? Y no era una jaiba.
¿Como la bruja? ¿Como la bruja de Blair?
Feo.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le hicieron?
Estábamos 5 amigas y acampando las 5.
¿Ah, sí?
Sí,
oiga,
algo
y no
raro
invitaron,
pasó.
Rico, sí. Oiga, a mí como me gusta acampar, marica.
Ya que estamos hablando de miedo y cosas así, yo quiero hablar de el momento en el que usted produjo miedo. ¿En qué momento usted ha hecho ese, pues, ese, como esa acción de asustar a alguien o de tratar de infundir miedo en los demás? Arranco mientras que ustedes van pensando.
No, a mí Liz me ha infundido mucho miedo muchas veces.
¿Cuándo, pero?
Uy, ya.
Ah, pero no es, la, no es cuando uno mismo.
Uno produce.
Uno cuando uno produce.
Yo creo que yo nunca.
¿Nunca? Okay. Mira, es que alguna vez estaba con una novia y, bueno, ya llevamos, no sé, un mes saliendo. Y ya,
hacer ya era una relación súper seria.
Hacer el amorcito. No, y
ya estaban para casarse un mes. Güey,
no. Pero, pues, no nos conocíamos como tanto, ¿sí o no? Y entonces yo fui como a la cocina. Y en la cocina vi un cuchillo y dije, uy, este es el momento. Y cogí el cuchillo y me fui para el cuarto.
¿Qué?
Y abrí la puerta y me paré en la puerta y le dije, llegó el momento. Con el cuchillo en la mano. La vieja se puso tan pálida, la vieja.
No.
Ay, qué hijo de puta hueva.
No,
o sea, ¿en qué momento se le ocurrió a usted que eso iba a ser súper chimba para la relación?
¿Y después qué? ¿Por qué está solo?
Me pareció muy gracioso, o sea,
A su favor, yo me habría reído.
Sí, yo sé. Pero fue muy gracioso porque me paré en la puerta así y ella me miró y se puso pálida.
Claro,
marica.
Y yo, llegó el momento. Con el cuchillo en la mano así. Llegó el cuchillo una vaina para mear. Y el cuchillo brillaba. Y yo la vi cada vez más pálida.
Oíste, ¿y qué hiciste vos cuando viste que, digamos, que el efecto que estaba produciendo en ella no era el que te imaginabas? Como que, ay, se va a reír mucho, ¿no?
No, porque era, yo quería que se asustara.
Pero qué puta sensación tan... ¿Cuál es su visión del amor o la seducción? O sea, no,
con ella llevabas un mes, digamos, con una novia de 3 meses entras disparando.
Con una escopeta. O sea,
llegó el momento. ¡Pah! ¡Pah! Era para asustarte.
No, ya ahí me reí y le dije, no, mentira. O sea, que la vieja poco a poco le estaba volviendo como... O sea, se sentía como pálida y ya le volvía... En el momento en el que le volvía el color, se le asomaba una risita.
Sí, cuando le volvió la sangre, digamos, al cuerpo.
¿Cuándo hemos producido miedo? Yo siento que yo tengo muchas cosas que producen miedo. Especialmente sí. Dormir conmigo, yo creo que debe dar mucho miedo. Porque yo soy sonámbula y yo hablo, y yo abro los ojos, me levanto,
sí,
prendo la luz, mi hermana lo puede confirmar. Yo hablo, a veces en otro idioma. Y yo me levanto, voy hasta el carro, prendo el carro. Subo otra vez.
¿Qué es eso? Sí. Voy, atropello 3 viejitos.
¿En serio?
Ah, vaina, sí.
A ver, antes, un tiempo duré como 3 meses que me levantaba gritando que el viejito que estaba ahí, que...
Uy, no, ¿cómo hace un carro?
Pero yo no sé nada de eso, a mí me lo cuentan.
Qué susto.
Y hasta que no me grabaron, yo no creía. Pero dormí conmigo, sí, de verdad que no.
Ya, usted es sonámbula.
Para mí, yo también, yo daba miedo durmiendo, porque tenía una pareja también, pero nunca le saqué cuchillo.
Se fue por otra razón.
Sí, fue por otra razón. Okay. A mí me gustaba mucho dormir así, boca arriba y con las
manos. Uy, sí, Santiago duerme horrible. Santiago, usted duerme horrible, horrible, horrible. Es como yo un muerto. Así, o sea, y uno lo ve todo flaquito. Claro. Ay, no, no.
Para los que están oyendo y no viendo, entonces yo me acostaba, ponía las manos encima del pecho así como Drácula.
Sí.
Sí.
Y así, boca arriba, así dormía. A mí me parecía cómodo.
Qué porquería. Yo tenía una compañera...
A mí en mi sarcófago me parecía cómodo.
Yo tuve una compañera de como de eso de casas universitarias que uno tiene una habitación y tal, y ella dormía con los, así como usted, pero con los ojos abiertos.
Peor todavía, o sea, ese es nivel pro.
Una porquería.
No llegué a ese nivel, pero una chica con la que salía se me dijo, parce, me asusta mucho como duermes, porque uno se levanta a las 3 de la mañana y fue puto muerto. Y entonces...
Ella le decía a mí, Tutankamón, tan lindo.
Entonces ahí di miedo.
Y yo creo que de repente esa época en la que les conté de Walking Dead y eso...
¿De qué?
De Walking Dead. Cuando Walking yo vi Dead. The Walking Dead por primera vez, a mí me afectó y empecé a planear qué haría uno en una situación así. Con mi papá y mis hermanas hicimos un plan, a dónde nos íbamos a ir, empezamos a investigar.
Usted enloqueció, ¿se acuerda?
Yo empecé a aprender y, bueno, aprendí de cómo sembrar, en qué condiciones. Uno sembraba cereales, que son los que uno debe sembrar, porque duran más. Y se acopian mejor. Y bueno, empecé con toda esa vaina y andaba con un machete en el carro. Y yo dije, puta, si se forma acá uno, ¿con qué se defiende? ¿Con el celular? No. Pero también me habían robado en el carro, entonces quedé como traumada y andaba con un machete. Alguien me dijo que no.
Era el carro era automático, pero cogía el machete y lo ponía ahí para... echaba los cambios con machete.
Y no sé en qué otro momento he dado miedo.
A mí un amigo me enseñó una... Se llama Diego Cardona. Me enseñó alguna vez algo y yo lo he puesto en práctica y creo que también he infundido miedo en algún momento con eso. Sobre todo la he puesto en práctica con los taxistas que me han hecho algo feo. Sí, porque entonces...
¿Usted quiere infundirle miedo?
A un taxista.
Continúe.
A un taxista, hijo de madre.
Digamos, hay muchos que son muy chéveres, pero hay otros que no tanto. Entonces, sí, digamos, listo, ay, me cobraste más. Entonces yo digo, yo no, eso no, yo vengo acá todos los días, eso no son 35,000, son 30,000, te voy a dar los 30,000. Ah, no, que no sé qué, fue tanto, eso no sé qué. Entonces ya uno llega, lo mira, voltea como los ojos así, lo blanquea y empieza a hablar como en lenguas extrañas y le echa la bendición al revés al taxista. Y ya uno se baja, ¿sabes?
Pero ¿cómo sería? Porque y si ve no, cómo, no le veo todavía lo terrorífico. El,
no, porque es que, no, pues o sea, usted se inventa cualquier cosa. Andre Handy, Jensen, Andre Handy. Se baja uno, tira la puerta y ese man se va asustado. Te la recomiendo.
Bueno, yo les quería proponer que habláramos, ¿por qué? Porque uno a veces no sabe, yo sé que muchos de la gente que está escuchando, muchos de los que están acá incluso, no saben ni en qué relación están, ¿cierto? Esa es una pregunta de toda relación. Llega un punto en el que uno dice, ¿pero en qué estamos? ¿Si estamos serios? ¿No somos serios? ¿Soy la oficial? ¿No soy la oficial? Yo una vez descubrí a una mujer llorando en el baño de un lugar y yo le pregunté que por qué estaba llorando, porque estaba muy alterada y dijo, es que me di cuenta que no soy la moza oficial.
La moza,
en fin, todos tenemos niveles distintos de compromiso.
O sea, era una era menos que la, era la moza de la moza.
O sea, era la o sea, otra moza.
El man tenía novia,
esposa.
Moza, esposa,
moza oficial,
novia.
No, es que usted no entiende. Tenía esposa, novia, moza y la otra moza.
Y la
moza oficial.
Sí, y yo creo que un sueldo muy bueno, porque güey puta, ¿cómo hace uno con eso? Entonces,
crack.
Quería preguntarles eso, o sea, ¿en qué punto una relación es seria? Por ejemplo, yo creo que una relación es seria y es la que es cuando ya la familia de uno empieza a preguntarle por la persona. Uh-huh. Oiga, ¿y cómo siguió Andrés de la panza? No, ya, marica, ya es serio.
¿Sí, okay.
O para ustedes, claro, ¿en qué punto ya es una relación
ejemplo,
es seria?
Por ejemplo, si me saca cuchillo a medianoche, como una broma, esa es la broma, ya se va poniendo serio. Sí. Serio, pero para abrirme de ahí, pues. Serio contra mi vida.
Yo creo que no, cuando hay un hijo, un bebé.
Pero
se va poniendo.
Hasta allá.
Poniendo ahí como que uno dice, va poniéndose.
Es que cuando el niño entra a la universidad. Ahí se va poniendo como pues serio, para pensarlo.
Yo le iba a decir, es que serio es cuando uno ya le dice, "Oye, tienes 20 mil ahí que me pases, ya te los doy."
¿20 mil?
O algo para pagar algo que uno no tiene efectivo. Y ya no le da pena decirle, me prestas o pásame y ya te lo o algo así, ¿no? Cuando ya no le da pena a uno involucrar.
Yo sé una y es muy yo sé una, pues es como
tienes 1,5 millones ahí que me pases para pagar acá la.
Cuando, ¿sabes qué? Cuando dan como un regalo juntos.
Sí,
ya
claro.
Algo, ya
sí.
Eso es como comprometí a mí.
Claro.
Una vez y yo, ay, Dios mío, porque digamos, ay, que nos invitaron al cumpleaños de tal, que es parcero, y entonces, ay, bueno, ¿y qué le compramos y tal cosa? O sea, eso ya era que le compramos yo como sé. Juntos, eso ya era como firmar ahí capitulaciones, marica.
Es cierto.
Y no. yo entonces yo no, pues yo había pensado.
Pero usted y yo hemos comprado regalos juntos.
¿Qué?
Y yo no.
Usted y Tato han comprado regalos juntos.
Un solo regalo. No.
Para mí, ustedes me han dado regalo a mí entre los dos muchas veces.
Es cierto, mi amor.
Ah, bueno, es cierto. Oye, yo creo que mi relación más seria es con Tato, eso sí, efectivamente. Pero eso es, pero, ¿verdad? O sea, cuando es un solo regalo entre los dos, no es que vayan cada uno como. No.
Claro, sí.
Entonces,
sí,
ay,
sí.
Bueno, ¿y qué le vamos a regalar a nuestro amigo Jefferson?
Jefferson.
Jefferson Stewart. Y uno hay uno, ¿qué hago, marica? Si le digo que vamos a comprar el regalo juntos y le regalemos una sola cosa, eso ya es noviazgo. Claro. Y yo, ay, no, pues yo había pensado regalarle una camiseta, yo no sé tú. ¿Qué?
¿Y bueno, por sí, qué sí, está sí, solo? Es la gran pregunta.
No, porque eso es mucho compromiso ahí, ¿no? Sí, como sí, que sí, mira, sí, y este sí. Es el regalo de Tan, Zoraida y mío, toma. No.
De los Rendón. Los Rendón Sánchez.
Un amigo con la novia regalaron de matrimonio unos cuchillos de Iron Maiden. No sé, quería decirlo.
Para asustarse por la noche, para hacerse bromas.
Se está obsesionado con los cuchillos, ¿qué le pasa?
Sí, no sé.
Para hacerse bromitas. El cuchillero se peda. No
sé, no sé. Para hacerse bromitas.
Es que tengo yo un filo.
Yo creo que un indicador de seriedad es, por ejemplo, cuando ya se asume que la fiesta navideña van a pasar en un lado una a los
uy,
dos
claro.
Y la otra.
Eso es muy comprometido.
Cuando uno ya ha pasado un 31 o un 24 con la familia del claro. Otro.
Sí, eso es malo. Y ¿no? O sea, sí, no, yo... Ah, sí, una vez, pero la cagué. Una vez, un 24 me invitaron. Sí, una chica con la que estaba siendo tan linda. Tiene ya novio. Qué
le duele, la extraña.
Sí, qué pena.
Pero las relaciones se acaban, Santiago, tranquilo.
No, pero van como bien, hombre, qué cagada. Me invitó un 24 a su casa. Y yo los 24 por la tarde siempre salgo como a tomar un par de traguitos con los amigos. Ajá. Y eso. Llegué borracho a casa de ella, a la reunión, tuve la casa de ella, pues estaba la mamá, había
ya
cocinado
iba a presentar ese día.
Y toda la cosa, y llegué yo allá y yo, ¡feliz Navidad, familia! ¿Ya tiene otro, como les dije?
¿A partir de ese día? ¿Lo echó así?
No por eso, pero pues sí, por ahí, cerquita mío.
Para mí, un indicador de seriedad es que uno ya no abre la llave de lavamanos para hacer chichi.
Sí.
Porque cuando uno está empezando a salir y uno se mete al baño a hacer chichi, uno por
general porque suena.
Abre la llave para que el man no calcule.
¿No calcule qué?
Porque uno les... ¿Cómo suena uno? Claro. O sea, a mí me da pena que escuche cómo suena cuando uno...
Sí. Es que hay de charro grueso.
Pues exacto, por gente como usted, entonces uno prende la llave del lavamanos, abre la llave para que confunda.
Uno es al revés con ese tema, ¿sabes? Yo creo que uno es al revés. Yo no sé si todos los hombres eran como yo, pero yo creo que es una revés. Antes digo, me presta del baño y voy y pongo el chorro y bien a la mitad para que suene duro.
¿Por qué?
Para que ya sepa que... Para que se sienta como que ese chorro. O sea, ese chorro no sale de un pipicito. Así el chorro debe salir.
Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos. Y no les choca. El tiempo perdido los trajo justo donde no querían. Al punto donde están muy jóvenes para morir, pero muy viejos para vivir. Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en Sospechosamente Light.
Caballamente Light. En este podcast les agradecemos a todos los que llegaron acá y desde muy temprano nos trajeron y nos dejaron también sus our gente, y es la idea de que ustedes también nos cuenten de qué quieren hablar y qué quieren que hablemos en este podcast, porque detrás de cada buena conversación siempre hay un coffee delight que los acompaña a ustedes y que nos acompaña a nosotros, y que seguramente de aquí en adelante ustedes van a seguir comiéndose un coffee delight bien rico a la hora del almuerzo. Uh-huh. Y pues nosotros siempre estaremos conversando con coffee delight.
Oiga, acá alguien escribe, pues que las letras de nosotros sí son como confusas. La Valle dice, un delicioso, no sé si es un delicioso cabal. Casual, creo.
Un delicioso casual.
Sí.
El delicioso casual, o sea, hacer el amor.
Pero
¿cierto?
¿Cómo es casual?
Sí entendí, cierto, sí entendí.
No, me explican, yo nunca he creído eso de que, no supe cómo pasó, pura mierda, que usted iba por ahí caminando y se tropezó en pelota contra el... No,
es que hay un pipi, mira, me senté acá.
Pura mierda. Yo no creo que exista el delicioso casual. No, me gusta decirle delicioso.
No, sí, pero casual es como de una noche y ya.
Exacto,
algo así, pues,
one night stand. Lo que decimos acá en Bogotá, one night stand.
¿Así decimos en Bogotá? Ok.
No, mentiras. No, pero sí, por ejemplo, cuando usted se encuentra en Tinder.
¿Pero qué es casual? Así como definimos ahorita, ¿qué es compromiso?
Como una noche y ya, ¿no?
Una noche ya, en Tinder. Se encontró con alguien en Tinder y salió y ya. Eso puede ser.
Okay. Una noche ya.
Una noche ya.
Como que noche, sí.
Pero es que se lo pone eso, un delicioso casual. No, ¿qué aspectos de eso?
Que es hable. O sea, de eso en general, del delicioso casual. Sí. O sea, como que en esa noche parece que uno fuera a amarse para toda la vida. Y al otro día ya, suerte.
Al otro día, a las 2 horas.
Es el promiscuo más romántico que he escuchado.
¿Cierto?
Yo me entrego. O sea, así sea una
poquito
noche.
Poquito tiempo, pero bastante intensidad.
Así sea una noche, pero esa noche soy entregado. Pues puta, yo no me pongo así. Como que a revisar el celular mientras. No, yo soy tu novio esa noche.
Tan hermoso.
Puede ser una noche, pero sí.
De loco.
Esa noche soy, sí, pues así soy yo, no sé. Yo soy... ¿Cómo sea usted?
Pero muy loco.
Yo me entrego. En una noche, en un delicioso casual, soy entregado. Bien.
Okay.
Yo nunca he hecho eso tan horrible. Sigamos. Bueno, un par de veces. Yo creo que lo difícil, Santiago, y pues no sé si les ha pasado, me pasó una o dos veces.
O tres, o seis, o 23.
Es cómo hacer para que se acabó la cosa y pues ya llame su taxi.
Pues vaya usted a la casa de ella y llame usted el taxi. Huevón.
Me gusta.
No, pero a veces ella no...
Uno también quiere que se largue de su casa, ¿no? Tampoco crea que es una delicia tener al loco el cuchillo ahí gorreando desayuno, pues.
Y ese cuchillo, pásenle los huevos, mami.
Llegó el momento con el cuchillo
de cocinar.
No.
Por aquí nos dice Katioska, beso entre tres. Solo dice eso.
¿Han dado beso entre tres?
¿Sabes que sí de un beso entre tres? Hace tanto.
Beso entre tres. Eso ahora sí. Es como muy normal, ¿no?
Es muy normal.
Vi al director de Avengers y de toda esa vaina con Rita Ora y con la de las Valquirias de Avengers. Perdón. Los vi dándose un beso casual así los tres.
Son una gente que
tiene una pareja poliamor y todos son bonitos.
Una gente que sale en películas de muñecos.
Sí, eso, o sea. Pero muñecos.
Bueno, no, yo eso di una vez, pero hace mucho tiempo. Todavía me acuerdo. Fue rico. Pero digamos, fue más la desilusión, porque yo pensé que iba a ser más que el beso y solo fue el beso y ya nada más.
Ah.
Pero sí, ya se dijeron, ay, beso entre tres. Yo, claro que sí, tú, toma. Uno no sabe cómo bien qué hacer con la lengua. Porque
ah, pero
que,
es con lengua.
Como claro.
Que, un poquito de lengua para ti, un poquito de lengua para ti. Un poquito de lengua para ti, ¿verdad? Entonces ahí es raro. Pero, sí, pero se siente bien.
Es chévere. Yo estuve en una isla un poco loca, en unas vacaciones un poco locas.
¿Y dónde sale ese reality?
No, pero sí estuve en una isla que se llama Malta.
Ajá.
Y las vacaciones y allá, uy, las ucranianas, uf.
A mi tato me dijo, esto es la locura, Malta. Sí, marica, sí. Esto es, ve, aquí es una cosa. Usted ha visto, ¿cómo se llama? Acapulco Chor, esto es Acapulco Chor. Pero 200 veces, qué putería, no sé qué. Y yo, puta, era que me gasto plata yendo allá. Y yo, bueno, listo, le va a caer un fin de semana. Y fui, ni puta mierda, nada. Nos montamos en un barquito con puros viejitos.
Acapulco Chores. Sí.
Era una old party. No, pero es que hay que decir que eso pasa. Ustedes se vieron el capítulo de Los Simpsons en que hay el Spring Break y que todo el mundo sale y todo eso. Y hay un fin de semana en que todo el mundo se devuelve. Ese fue el fin de semana en que Santiago llegó. Todo el mundo se devolvió, esa isla quedó sola. Y llegó, claro. Santiago y yo, ¿cómo le explico a este huevón?
Claro que sí. Tato tenía unas novias ucranianas, se daba besos de claro, tres y vivía claro. En una rumba. Pero ups, llegó Santiago y todos se
nada.
Fueron.
Fuimos, vea, un paseo. Primero, pues me llevó a dar vueltas ahí por la ciudad y todo. Ay, bueno. Después el paseo en barco con viejitos. Y después dice que, ay, bueno, listo, ahora vamos a una discoteca, esto es una locura. ¿De qué tal? Estuvimos allá y éramos nosotros dos y otros tres colombianos ahí. Sí. O sea, lo que hubiéramos podido hacer aquí en Cuadrapicha.
Y en pesos.
Sí pasó. ¿Tiene más ahí, Santiago? Yo,
tengo muchos. A ver, ¿cómo fue su primera cita? ¿Primera cita de amor? ¿Primera
yo
cita?
Creo que en mi caso yo la gestioné, la programé. Le dije, caiga a las 8.
¿Cómo controlar cita?
En tu caso actual.
Usted me gusta, yo le gusto. Caiga a las 8. Lo recogí. ¿Y me lo cuadré?
A mí me pasó una vez, no sé si ustedes también pongan los codos sobre la mesa, y es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida, y es que yo tratando de caerle a ella, y uno tratando de caer bien, y nada, ah, sí, a ti te gusta, a mí también, y puse el codo en la mesa y se cayó yo.
Pero se cayó la mesa completa, la mesa.
Y ya, y dije, no, ya, esto se fue para la mierda.
Y entonces saqué un cuchillo y le dije, llegó el momento.
Vea, por aquí Andrea dice, un placer culposo.
Uy, muchos.
El Gaviscon.
¿Gaviscon?
Me fascina. A mí me gusta tomar eso, me sabe rico.
Así no te esté doliendo la panza, nada, sin gastritis sí. Y todo, llega así.
Pues es que yo siempre tengo, esa es la ventaja. Siempre tengo reflujo, pero a mí me gusta tomar esa vaina. Me sabe rico y tengo uno que es con sabor a chicle. Uh-huh. Bueno,
está loca.
A veces cuando tengo ganas de comerme un dulce me tomo una cucharada de eso.
Yo ando desde hace unos meses con el placer culposo del pop latino, marica. Uy, me está.
¿El de los 90s?
Me está fascinando el pop latino, weón. Pero mucho. Yo en mi casa solo yo me baño yendo Melendi, la oreja
es que es
de la oreja de Van Gogh. La quinta estación.
Esa vaina, sí.
No, yo pongo eso para bañarme. Yo, pero el sol no regresa.
Es bueno.
¿En serio?
Sí.
Usted
sí,
que
sí.
Era tan buqueto y con ese pelo así. Yo estoy oyendo Melendi.
Sí, no tengo
ni idea.
Aquí el violinista, aquí en tu tejado. Ah.
Muchas gracias por venir a Sospechosamente Live. Síganos, compártanos. Y reproduzcanos.